Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en esta mañana de miércoles ahora. Estamos a 17 de mayo, a mitad de semana. Y a las 9:12 comienza Forma y Fondo. Esperamos que se encuentren todos ustedes muy bien y los saludamos con gusto, agradeciéndoles como siempre el favor de su sintonía. Les recuerdo que nos escuchamos a través del 11:50 de amplitud modulada, igual a través de www.notisistema.com. Si usted está en su trayecto, va, no sé, a la escuela, a trabajar, vayan con cuidado. Los saludamos con gusto si nos permiten acompañarlos mientras están conduciendo. A los que trabajan atrás del volante también los saludamos con mucho gusto esta mañana y nos ponemos como siempre a la orden. Saludos a todos los que nos oyen en su casa, en su trabajo y a quienes lo hacen en la retransmisión nocturna. Como siempre, un privilegio para nosotros poder dirigirnos a ustedes. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo buena mañana. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles, media semana. Está cargado de información este día.
Estás tristón, ¿verdad, Mario?
Chale,
Perdón, no es burla. Está tristón, Mario, porque le quitaron un motivo de diversión de fin de semana.
Bueno, mire, por una parte, qué fuerte lo que está pasando de inundaciones en Italia. Ojalá no haya pérdidas o tantas pérdidas de vida, y pues a causa de eso cancelaron el Gran Premio de Italia. Entonces pues abrí la computadora y lo primero que vi es eso, pues como que sí, esas, algo así como que un jalón de greñas tenga para que se le quite.
Bueno, y en ese caso, ¿lo postergan o qué es lo que organiza?
Sí, seguramente,
o sea, cambio de fecha,
y pues ya, se acabó la fiesta. La Fórmula 1 en comunicado tomó la decisión por motivos de seguridad para evitar cargas adicionales de los servicios de emergencia tras consultar con las autoridades de Italia. Y pues bueno, no sería correcto poner más presión sobre las autoridades. Pues es una decisión, consciente, ¿no? De decir, a ver, primero la emergencia y luego ya la diversión. Y bueno, igual no pasa nada, pero sí me llamó la atención, porque dije, este fin de semana se va a armar la carnita asada, pero sabroso. Pues imagínate, Fórmula 1,
el clásico
nacional, pero bueno, vámonos a cosas importantes o verdaderamente
importantes. Así es, Mario. Oye, pues sigue creciendo el conflicto con el tema de la obra en San Rafael, ¿no? Como nunca me había tocado ver
Pues ya le entraron políticos.
Y el director del CIAPA, justo es lo que iba a destacar, un mensaje pues enérgico. Digo, no es parte de su costumbre o de su procedimiento de trabajo. El CIAPA ha tenido un trayecto pues bastante controversial durante este sexenio, o en este gobierno. Pues ya recordarás que de episodios como el agua sucia, los tandeos, las obras, y pues más bien Carlos Torres ha preferido hacerse así como un ladito, ¿no? Aguantar vara. Ahora con el tema de San Rafael, sale y dice, es falso de todo lo que nos están acusando. Y bueno, mientras tanto, creo que el mayor detonante en estos últimos días fue la presencia de los policías antimotines. Sí, ha sido lo que más ha indignado a quienes no están de acuerdo con la obra.
Yo no sé si fue prudente aventar a los antimotines, ¿no? Pero, pues bueno, creo que allí, a ver en qué queda el asunto, ¿no? Porque por una parte los vecinos dicen que hay suspensiones, el CIAPA y el gobierno del estado dicen que no hay suspensiones. Entonces, pues vamos a ver en qué queda, ¿no? Me queda claro una cosa, desacatar una orden no creo que se la estén jugando tan a la sencilla, ¿no?
Pues no, porque tendría consecuencias pues graves para la autoridad, porque se trata de desacatar una orden judicial, incluso de carácter federal. Sí, ya sería, no es el Poder Judicial local.
Sería demorar más el proyecto, que según el CIAPA se termina en 6 semanas, ¿no? Esta nueva intervención. Pero vamos a ver en qué queda. ¿Quiénes estaban ayer allí? Estuvo Hagamos y Futuro, ¿no? Sí. Representantes de ellos dos allí en la zona, según ellos, defendiendo a los vecinos.
Ahora ya se incorpora también la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que ahí tienen que aprovechar los vecinos inconformes, pues para inmediatamente decir, a ver, tomen nota de lo que está ocurriendo. Si hay verdaderamente violaciones, pues ya la comisión incluso no se puede hacer a un lado. Y tiene que haber pruebas de lo que se está aseverando de una parte y de la otra. Porque si no, nos vamos a quedar nada más con, pues, con el alegato.
Sí, ese es un tema que aquí en lo local sigue dando de qué hablar. Y anoche lo que estuvo con todo fue el secuestro de 50 migrantes. ¿Qué onda con ese tramo, no, carretero? ¿Otra vez?
Y la crisis de migración, Mario, que seguimos permanentemente viviendo, porque todavía no se resuelve el tema del incendio en aquel famoso albergue, entre comillas, en Ciudad Juárez. La cita judicial para el director del Instituto Nacional de Migración, el término del título 42 en Estados Unidos, y bueno, pues las críticas constantes de que se dice, se afirma que nosotros somos amables y hospitalarios con los migrantes, y por otra parte, pues también estamos haciéndole el trabajo a Estados Unidos de retenerlos por acá. Y ha habido críticas muy puntuales, por ejemplo, con lo que aseveró el presidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que México solo puede recibir 1,000 migrantes por día para darles pues el espacio requerido, pues son muchos más que esos los que están repentinamente llegando, y bueno, cuando ya están en territorio nacional, pues se convierten en víctimas de lo que vivimos todos, de la inseguridad y de la criminalidad.
Sí, llamó la atención, supuestamente a las 02 horas o a las 2 de la mañana del lunes se perdió el contacto con este vehículo que venía de Tapachula hacia Monterrey, y luego encontraron al camión pero sin pasajeros, y luego que fueron encontrados algunos, pero ni siquiera han dado la cifra precisa de cuál es su situación. Entonces, pues, ¿qué le decimos? O sea, imagínese usted nada más el hecho que desaparezcan 50 así en una, dos, tres.
Lo cual nos habla de muchas realidades,
¿eh? No, pues de la gravedad, de la inseguridad que se padece en esta zona, de lo vulnerables que son los migrantes en todo el país, de la corrupción que debe existir, porque seguramente las autoridades saben.
Imagínate, Mario, y saber que viajas en carretera y pues que te tienen checado, ¿no? Sí. ¿Quién se va a dar cuenta de que van migrantes en un vehículo? Pues obviamente los que saben, la información está fluyendo.
Híjole, qué grave. Pues ojalá se dé con el paradero de los 50 y los dos choferes que también fueron levantados o secuestrados. Pero para no variar, México dándole con todo a la nota internacional. Un tema muy delicado, pero sí, ojalá todo evolucione de pues manera positiva.
De entrada, que los encuentren, que se identifiquen y que digan, bueno, ¿por qué ya no siguieron en el vehículo? ¿Por qué se interrumpió el trayecto? ¿Lo secuestraron o no lo secuestraron? Pero ya están los 50 supuestos migrantes, pues, sanos y salvos en algún lado. Es lo que hay que esperar. Esto te aseguro que va a durar días y días y días hasta que por fin tengamos una información oficial, pues más o menos manejable. Sobre todo que nos digan cuál es el destino de estas personas.
Y sabe, adivine quién es el responsable en todo caso de tener bajo control esto. Se llama Guardia Nacional, porque desde la frontera tienen vigilancia estricta y las carreteras son vigiladas precisamente por la Guardia Nacional. Espero y no digan, ay, es que es carretera rural y eso le corresponde al municipio.
Pues no te vaya a sorprender, Mario, de que por ahí salga con una explicación de esa naturaleza.
Qué error, pero de verdad, qué historias se padecen aquí en México, que hacen darle la vuelta al mundo con esta, pues, consternación para muchos, ¿no? Porque usted imagínese familiares de migrantes que están en curso y que viven en otros países cuando se enteran de estas noticias, ¿no? La incertidumbre de, ¿allí va mi familia o qué? No.
Pues debe ser aterrador, y sobre todo porque, primero que nada, son migrantes. Están rompiendo con su vida ordinaria, salen a la aventura, literalmente, a ver si no pasa algo malo, a ver si al final pueden llegar a algún destino, pretendidamente territorio estadounidense, tener un trabajo y enviar recursos económicos a sus familiares. Sí. Ese es, digamos así, como que a grandes rasgos el objetivo, pero entre llegar y alcanzarlo, pues hay mucho peligro y riesgos que correr.
Oiga, usted nomás imagínese lo que pasa por la mente de estas personas, para conociendo historias como San Fernando, como este secuestro, como tantas otras, el incendio, se animen todavía al paso de la muerte, ¿no? Porque literal, o sea...
Así de desesperados están, Mario.
imagínese lo que pasa por su cabeza. O sea, la crisis en la que están, en muchos sentidos, no creo que sea solo económica, ¿no? Porque también en sus países la inseguridad debe estar con todo. Pero, no, hombre, pues usted tiene la mejor opinión. Pero sí, otra exhibida al gobierno federal por no dar garantías en algo tan, que parece tan simple, ¿no? O sea,
y que tanto se presume, sí, que somos hospitalarios con los migrantes, que aquí los recibimos con los brazos abiertos y les damos un trato digno, el que marca la Constitución, la ley.
No lo dudo que desapareció un autobús con migrantes. No, ya apareció el autobús. ¿Y los migrantes?
Esos todavía no.
Ya casi.
Con el tiempo y un ganchito. Por aquí se comunica Miguel Ángel Ávila para hacer una aclaración a propósito del tema de la Fórmula 1. Gracias al señor Miguel Ángel Ávila. Él comenta que el Gran Premio se cancela, no se repone. Solamente se recorren las fechas y a darle con lo que queda. Igualmente se canceló en China y solo se recorrieron las fechas programadas. Gracias por el dato, señor Ávila. Bueno, pues entonces hay una diversión menos para un gran aficionado a la Fórmula 1 como es aquí mi compañero Mario Muñoz.
Gracias, don Miguel.
Bueno, tenemos, como ya lo vieron ustedes, porque estoy dándole lectura, abierto el chat de WhatsApp, como siempre, para que ustedes nos compartan puntos de vista. Y también está Lulu Torres en nuestros teléfonos. Les recuerdo que son el 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Son las dos vías por las cuales ustedes se pueden comunicar, además de que, como siempre, tenemos nuestras cuentas de Twitter a su disposición, @JonasHall, @MarioMunoz_. Y a mí me gustaría preguntarles, si escucharon el noticiero de hace unos minutos, ¿qué opinan de una consulta popular para preguntarnos a los ciudadanos si elegimos o no a los ministros de la Suprema Corte?
Otra vez, Andrés.
Y sí, Andrés Manuel López Obrador, el presidente lo comentó en la rueda de prensa mañanera, con la reserva de que sea permisible organizar una consulta popular, dado que ya estamos en la proximidad de otro proceso electoral, el del 2024. Si se puede, dijo, yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos interesa de veras que se elija a los ministros? Yo, sobre todo, y viéndolo con seriedad, Mario, no nada más entrándole a la polémica. Sí me parece que es muy atendible el argumento de que los cargos altos en el Poder Judicial no deben estar sujetos a los vaivenes de una elección popular, porque evidentemente entrarían pues en lo que les pasa a muchos políticos, diputados, senadores, gobernantes en nivel municipal, estatal o federal, pues que tienen que hacer alianzas, compromisos, tienen que allegarse de recursos. Imagínate ser electo para la Suprema Corte. Habría solo 11 espacios y pues la elección tendría que ser nacional. Habría, me parece, que muchos riesgos, que eso no quiere decir que no haya cosas que criticarle a la Suprema Corte, que no haya privilegios y que no haya pues nexos extraños o inconfesables de algunos de los miembros del Poder Judicial. Sí los hay. Y habría que buscar un mecanismo para corregirlo. Pero me parece que la elección popular no es la vía, pero al presidente le parece que sí, que es lo correcto. Y están pensando en esta consulta popular propuesta por Morena. Creo que nos metemos en muchos embrollos, pero pues ahí está la petición específica de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados.
Pues es que en teoría el Congreso es el representante popular, ¿no? Y se supone que los ciudadanos le transferimos el poder de toma de decisiones a través de las dos cámaras. Lo que se ve riesgoso, lo que a mí me parece riesgoso, a reserva de que los expertos pudieran dar un análisis más detallado, es que ¿de dónde va a salir el recurso? ¿Habrá recurso público para candidatos?
Naturalmente.
¿Cuánto nos va a costar? ¿Los candidatos pueden meterle lana de su bolsillo? Porque la conclusión sería, no, pues si ahorita es complicado que llegue un ministro porque la crítica sería hacia el Congreso y el Congreso reduciría pues los riesgos de decirle, oye maestro, acabas de meter de ministro a un cuate que no tiene idea, es un corrupto, no se lo han demostrado, pero pues todos lo ven.
O plagia su tesis.
O bueno, eso sí ocurre.
Digo, nada más no para sé, ponerle, ¿no?
Pero imagínese, al rato pues, un abogado que tiene mucha lana dice, vamos a ser ministros. No tengo la menor idea qué hay que hacer, pero pues ahí yo...
Ya luego me platico.
Me gradué hace 45 años, nomás ya no estoy actualizado de nada. Creo que sí hay un riesgo de que llegue Y luego no sé.
De que lo descompongamos más.
Aparte, exacto, más descompuesto de lo que hay. Que lo que hay ahorita es corrupción. Hay una corrupción tremenda y nepotismo y todo lo demás. Pero sí veo un riesgo de que haya mayor facilidad para que lleguen impresentables a la corte.
No, y a cargos, porque también está no solamente los 11 espacios de la Suprema Corte.
Magistraturas,
los magistrados, jueces, los jueces federales.
Ah, o sea, si de por sí se reparten todo, imagínate. Hoy los partidos, pues, y luego podría haber un personaje que diga, yo quiero ser magistrado, me apoya Morena.
O y me el PAN o el PRI.
O déjame le acerco al presidente todos los días para que la gente me empiece a ver. Soy un impresentable, soy un corrupto, pero con a la sombra de un famoso, a la mera le llego. Es un asunto muy complejo, muy complejo.
Hay una solución, Mario, y ahí no hay descubrimientos ni invenciones mágicas. Un servicio civil de carrera,
sí,
con reglas claras, estrictas, y que estén establecidos los supuestos, es decir, las condiciones para que tú puedas ir escalando en una carrera judicial, que estén abiertos a todos. Ahí sí, no importa si eres hijo, sobrino, amigo, o lo que sea de cualquier ministro o persona muy bien posicionada en el Poder Judicial. Son tus conocimientos, las evaluaciones, en fin, que se pongan las reglas claras. Lo que nos debe quedar muy claro, Mario, es que el argumento de que la elección popular limpia todo lo que podamos criticar del Poder Judicial es falso, no se sostiene. Y lo que sí debemos saber es que si esto se empieza a trabajar, va a tomar años y no pocos, empezar a hacer un proceso de mejoría del Poder Judicial. Y habría que poner ya reglas, empezar a trabajarlas. Y es lo que siempre, al menos es lo que me parece a mí, esa es mi opinión personal, es lo que no hacen los diputados que tienen mayoría de la legislatura anterior y de la actual. No revisan con cuidado, simplemente se van a lo que les proponga el presidente. Entonces ahora resulta que elegirlos en el con voto popular acabaría con todos los males. Y no, a mí me parece que solamente le meteríamos más ruido, porque tú ya dijiste cuáles son las reglas que no existen. ¿Cuáles serían los métodos de campaña? ¿Cuáles serían las fechas de elección? ¿De dónde sacarían recursos? ¿Cuántos recursos podrían usar? Habría que, evidentemente, fiscalizarlos, porque no podríamos ponernos en riesgo de que un recurso de origen ilícito apoyara la llegada de un personaje a un cargo de esa naturaleza. Hay que revisar las reglas actuales, porque finalmente hoy también es un tema de cercanía. A quienes forman parte de la Suprema Corte los propone el presidente.
La terna. Y luego los eligen los diputados.
¿Cómo los propone el presidente?
Amigas,
claro.
amigos.
Debe creer el presidente que va a proponer a alguien que puede responder al cargo y que puede responder al prestigio que esto involucra. Y luego suceden cosas como las que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces sí se trata de un tema de apreciación y de relaciones. Porque no he sabido yo que ningún presidente ha propuesto para ocupar esos cargos a gente que no conoce. Siempre hay una red de relaciones que va beneficiando a quienes llegan a ese espacio. ¿Cómo lo cambiamos? Ahí es cuando les digo, señores diputados, siéntense, tallen el lápiz, investiguenle. Alléguense de buenas recomendaciones para que hagan una propuesta inteligente.
No, sí es bien complejo. Se pone uno a pensar y dice, a ver, pero ¿cómo le hacemos?
Está complejo. Yo insisto.
Porque mire, de entrada...
Servicio civil.
Sí, pero recuerda, en teoría, si lo sometes a una elección constitucional, pues la pregunta es, ¿y qué requisito básico? Aquí sí se va a necesitar un requisito básico, ¿no? Porque para diputado, no. Para senador, tampoco.
No.
Entonces, es decir, mínimo doctorado. Mínimo, ¿no? Sí, supongo.
Sí, claro. Sí, a estas alturas ya no es ninguna exageración pedirle un posgrado de doctorado a un aspirante a ocupar un cargo, como por ejemplo ser magistrado.
Sí, no sé, se me afigura que es una bolsa, que dentro de esa bolsa hay influyentismo, poder, corrupción y nepotismo. Y dices, vamos a abrirlo a una elección constitucional para seleccionarlo, ya nomás le mezclas la cloaca, ¿no? Así, sí. Ya déjala vacío toda y a ver qué sale de la bolsa.
A ver. Mézclale.
Porque un ejemplo es, al no ser un requisito constitucional, que la gente que se somete a una elección, por ejemplo en el Congreso, que tenga estudios o servicio civil o profesional de carrera, pues por eso vemos los que llegan, ¿eh? Entonces, imagínese, si de por sí así se coló la ministra Esquivel, así se coló, imagínese abriéndolo, quién sabe. Yo sí veo muchos riesgos. Creo que, evidentemente, como están las cosas, se blinda un poco más que lleguen personajes lo más limpios posibles. Porque también meten a Medina Mora.
Que bueno, es que, y si revisas en los sexenios pasados,
es la misma.
Te vas a encontrar con muchos casos extraños.
O sea, el amigo del presidente, tú vas a ser, oiga, pero yo fui procurador, tú vas a ser. Y ya vio cómo salió volando de la Suprema Corte. ¿Qué fue lo que le descubrieron? Una publicación de...
De
dinero.
Corrupción.
De dinero.
Corrupción es lo que se descubrió y era...
¿En dónde? ¿En Islas Caimán o qué?
¿Te lo exhibimos o decides retirarte? Decido retirarme, con su permiso.
¿Te vas o te quedas? Si te quedas ya sabes lo que va a ocurrir, porque acá tenemos otras filtraciones más interesantes. Mejor me retiro, tengo cosas que hacer, estoy bien ocupado. Es más, yo ni debería estar aquí.
Bueno, pues esa es la historia. Hagamos una primera pausa, si te parece, mi estimado Mario. Gracias a todos los que están participando. Hoy, les prometo, no me sucede lo de ayer. Hoy voy a darle lectura a más mensajes de los que nos están compartiendo por la vía del WhatsApp. Y también Lulú Torres está tomando sus llamadas. Regresamos rapidísimo después de una pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y, como les decía hace unos momentos, vamos a darle lectura a los mensajes que ustedes amablemente nos comparten. Muchas gracias por anticipado. Dice, quiero hacer un comentario. Quiero hacer pensar a todos sobre la situación de inseguridad y crueldad que vivimos hasta hoy y no se calma. Es una lucha entre grupos de poder político, gente de partidos que se mezcla con grupos religiosos. Comenzaron algunos a ser crueles y ahora la lucha es basta. No nos debemos sentir impunes, dice, porque su lucha de poder son venganzas contra el grupo contrario. Se trata de desestabilizar. Bien, pues aquí está dándonos todo una reflexión muy amplia. Luz Rodríguez, gracias. Dice, esto no es vida, urge que se negocien los grupos de poder políticos y religiosos. Bueno, y si me permite, Luz Rodríguez, yo añadiría a su análisis y agradeciéndole el espacio, pues que habría que considerar también los grupos de la criminalidad, porque esos actúan al margen de la ley. Buenos días, jóvenes. La elección de ministros será a mano alzada, no se preocupen por dinero. Bueno, no puso su nombre, esperemos que no, sería todavía peor. Carlos Sánchez, ¿sería posible que inviten a su programa a un constitucionalista para aclarar ventajas y desventajas de la elección popular de los ministros? Claro que sí. Dice, llevamos 200 años desde la Constitución de 1824, los ministros son electos por el Congreso como contrapeso para impedir que los presidentes tomen el control total del poder, como Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Bueno, en este sentido, señor Carlos Sánchez, quien nos lo dice, pues ese es un tema en el que no se necesita un constitucionalista, pues es un tema de revisar el diseño de nuestros gobiernos y que nos remonta hasta el siglo XVIII. Pues la división de poderes como reacciona a la rebelión que hubo generalizada contra el poder monárquico. Pero con mucho gusto, claro que sí. Ahora, lo curioso del caso es que como eso no existe, pues más bien creo que hay que buscar, y mientras estábamos comentando Mario y yo hace unos momentos, pensaba, bueno, ¿a quién tenemos a la mano para preguntarle? Pues a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Seguramente deben tener una opinión un poco más elaborada, ¿no?, de cuáles son ventajas y desventajas de abrir estos cargos que requieren expertise, conocimiento, trayectoria, a una elección popular en la que, como todos sabemos, y si no se los informo, pues es una situación totalmente emocional. La gente vota por una percepción que está muy cargada de emoción.
Pero fíjese, independientemente, a ver, si nos concentramos en el fondo, que el fondo es mejorar el Poder Judicial, combatir la corrupción, que creo es por donde López Obrador lo está subrayando. ¿Cuántas veces hemos visto reformas, sobre todo estatales, federales, no le han topado mucho? pero reformas donde se intenta intervenir en el Poder Judicial con la intención de conocer más a fondo el trabajo de los juzgadores. Y eso no se les ocurre proponer. O sea,
lo que te digo.
Acuérdese que aquí en Jalisco, cuando entraron las pruebas de control y confianza, que venía de una ley general aprobada por el Congreso de la Unión, se propuso que se incluyera no solo a los policías operativos y ministeriales, sino también a los jueces. Y pues se impugnó. Se impugnó y la, digamos, en la siguiente esfera judicial, al impugnarse, respondieron: no, pues eso no va, porque pues la ley general no lo estipula y por lo tanto pues no.
Y porque además en lo que yo recuerdo, la tarea del Poder Judicial no tiene que ver con la tarea de investigación policíaca. Bueno, nos quedamos sin nada en ese sentido.
Pero mire, dos ideas así ligeronas. Uno, una Contraloría externa.
Otra.
En el Poder Judicial. Dos, pruebas de control y confianza. No más que lo sometan a discusión, y eso siendo que se lo lleven a consulta. Imagínese, oye, ¿y quién va a estar vigilando u observando? Espérame, pero primero que se avale que gente externa entre a revisar en lugar de estos órganos de vigilancia que son más...
Pues tenemos el Consejo de la Judicatura.
Paleros.
Esa es su naturaleza.
Paleros y coludidos en todas las irregularidades. Pero eso será interesante, porque el Consejo de la Judicatura está más embarrado que los jueces y los magistrados en las corruptelas y en todas las complicidades para voltearte a otro lado, para no decir nada, para tener una ceguera. Pero sí será muy interesante que si de verdad quisieran combatir la corrupción en el Poder Judicial, pues se vieran otros mecanismos, ¿no? No este revuelo tan simple que ya ha sido, ¡ay, consulta!
Sí, sí, votación.
Vámonos a consulta.
Como dice el presidente, pregúntenle al pueblo sabio.
Obviedades, ¿no?
Rapidísimo también, Jonás Mario, buenos días, saludos. Juan Francisco Alcalá dice, te apuesto que el América... te apuesto que pasa el América. Ah, me dice sobre el juego Chivas América. Un agua de Arrayán, pero nos la tomamos en Talpa. Nos vamos caminando para que nos sepa gloria. Y nos llevamos a Mario para que también se eche una raicilla. ¿Cómo ve? Dice Juan Francisco Alcalá. Bueno, de entrada, buena idea. Le mandamos muchos saludos. Déjeme considerarlo. A ver, primero, oye, déjeme le pregunto a Mario.
Me recordó cuando de chavo me gustaban las paletas de Arrayán. Sí, me gustaban, sabían buenas.
Por aquí dice Quique López, saludos Jonás y Mario, ¿por qué se sorprenden que un gobernante elija gente conocida o afín para los cargos? Es más obvio que todos buscamos rodearnos de conocidos o recomendados, lo malo es si esas personas no cumplen con el perfil necesitado, solo hay que fijarnos con lupa en eso. No nos sorprendemos, don Quique López, no, solamente estaba comentando que ese es el mecanismo actual. Es el presidente, o sea, el titular del Poder Ejecutivo, el que hace propuestas para ocupar esos altos cargos en el Supremo Tribunal. Y pues obvio, lo que decimos es, pues ¿a quién va a proponer? Pues a quien él conozca, no va a proponer desconocidos. Y entonces ahí ya se puede empezar a cuestionar el tema. En fin, ese es un asunto en el que no se va a obtener un resultado químicamente puro. Por aquí nos dicen, creo que está el mensaje en proceso, porque nada más nos dice que podríamos, si podíamos apoyarle con alguna recomendación, pero no nos dice cuál es el tema. Por aquí nos escribe Jesús de la Torre, dice, es licenciado, al señor Andrés Manuel López Obrador le hace falta leer, como diría por ahí un insigne artista, ver más Vox. Si hubiera tenido el cuidado de leer el libro de historia sobre la Revolución Francesa, se daría cuenta de que precisamente fue la voluntad popular la que determinó la conveniencia de la separación de poderes, porque anteriormente la separación no existía. Todo se concentraba en una persona. Mucho cuidado con esta persona, quieren concentrar todo el poder en su, quiere concentrar en él todo el poder, dice el señor Jesús de la Torre. Buenos días, Jonás y Mario, perdón por la corrección lingüística. Hace unos minutos dijiste se me afigura, se pronuncia se me figura. Gracias, don Jaime Saavedra, por el comentario.
Ya me regañó, don Jaime.
Por aquí un radioescucha que nos pide no decir su nombre. bueno, no sé, bueno, nos piden que no digamos su nombre, muy bien, nos lo está expresando, pero no digan mi nombre, por favor. ¿Qué cosas se les ocurren a los de Morena? Deben ser personas profesionales y con verdadero conocimiento de su trabajo, o quisieran a un Napillo Urrutia en el Poder Judicial. Por aquí dice Ignacio Hernández, mientras se dice que a veces las Fuerzas Armadas violan derechos humanos, no hemos reparado en que a diario y en todas partes las policías civiles también lo hacen. Solo vean el actuar de la policía en las calles, cómo tratan a las personas que interceptan sin respeto a sus derechos. Es lo que dice Ignacio Hernández haciendo esta crítica. Por aquí dice un radioescucha y también nos pide no decir su nombre. Imagínense a los tres poderes al servicio del presidente. Pues ese es el problema, esa concentración de poder. Aquí se comunica Javier, nada más para echarle porras al Atlas. Bueno, pues don Javier, yo diría que hay que guardar esos comentarios para los programas de deportes.
O para la siguiente temporada.
Pues sí. Jonás Mario, qué caro nos está costando la presidencia a base de puras votaciones populares. Estoy de acuerdo, dice Humberto García. Le agradecemos, don Humberto. Por aquí me comparten un audio, perdónenme, déjenme ver si hay oportunidad de escucharlo. José González Cervantes, tú estás acostumbrado, me dice a mí, a que la gran familia judicial jalisciense siga la vida corrupta en el Poder Judicial. No, no, yo ni nada tengo que ver con eso, don José González Cervantes. Lo único que estamos comentando, y creo que vale la pena la aclaración, sí reconocemos que hay corrupción en el Poder Judicial. De lo que dudamos, y por eso lo estamos platicando, es que el método de limpiar esa corrupción o acabarla sea simple y sencillamente someter a la votación popular a quienes van a llegar al cargo. Juan López, es absurdo que sean tan tendenciosos. Los migrantes ingresan sin documentos, ilegalmente y voluntariamente a México, solo vienen a causar problemas. Don Juan López, pues no es que sea tendencioso, es lo que se dice. Usted revise cuál es el discurso oficial, que aquí tienen todos sus derechos garantizados y que los vamos a tratar bien, y vea usted lo que pasa. Bueno, pues, no sé si usted quiera defender al Instituto Nacional de Migración.
No, pero allí creo que hay que ser más cuidadosos, porque la tortilla se nos voltea, y qué opina de todos los mexicanos que hacen lo mismo en Estados Unidos.
En desacuerdo con la elección popular porque somos un país ignorante o populista. ¿Qué conciencia habría para hacer una elección adecuada? Lo que dice la señora Mari Carmen Cárdenas. Por aquí también nos dice José García. En Estados Unidos los jueces y magistrados son electos por votación popular. ¿Quién le dijo, don José? No, creo que le dieron mal el dato, o le dieron uno de esos otros datos,
¿no? No, pero creo que sí hay algunos estados.
Pero pues eso es, el tema es muy similar a nuestro mecanismo. Evidentemente son propuestas que se llevan a cabo y que es el Poder Legislativo el que da la última votación. Y Ramiro Baeza, que empiecen con los políticos ladrones y con los diputados para terminar la plaga de corrupción. Pues don Ramiro, es lo que esperamos y no sucede. Blanca Ornelas, yo creo que sí deben ser elegidos, dice, de los integrantes del Poder Judicial. Es que luego aquí todavía no queda claro si solamente serían los ministros, porque luego hay algunas iniciativas, insisto, esto no es oficial. Hay propuestas que se han lanzado al aire, pero no hay ninguna en concreto. Pero también hay quienes hablan de que se eligieran por vía de voto jueces y magistrados, no solamente a los 11 integrantes de la Suprema Corte. Bueno, ahí está el comentario de Blanca Ornelas. Lorenzo, dice la señora Eva, sí estoy de acuerdo en que se elijan de manera popular los magistrados en la Corte, en este caso son los ministros, señora Eva, esto por culpa de los actuales que son corruptos. Aquí dice Felipe Lomelí, solo hay que ver el tipo de personas que se eligen para puestos populares, donde lo que menos importa es que sean competentes y con el nivel académico y la probidad que se requiere. Lo que se busca es más la ambisconería y nivel de adyección con el presidente. Violan la Constitución un día y otro también. Bueno, precisamente, señor Lomelí, no hay ninguna regla, porque no existe la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Habría que poner las condiciones para que alguien aspire a ese cargo. Dice por aquí también otro radioescucha, bueno, las consultas populares solo justifican acciones de los gobiernos populistas. Por aquí Arsenio Barba, con respecto a la elección de ministros, estoy de acuerdo, también es obligación del ciudadano estar informado acerca de quién va a estar en este puesto. Espero que sea democrático realmente, Bueno, es lo que está comentando. Jesús Tavera, otra consulta mañada a favor del presidente. Ana Rosa, sobre los migrantes, mi hijo se fue a vivir a Canadá cuando lo despiden. A él y a su esposa salió electo López Obrador porque me dijo, mamá, esto se va a poner feo. Ah, ya entendí, creo que estaba un poco confundido. La señora Ana Rosa comenta que su hijo es migrante, que se fue a vivir a Canadá precisamente cuando gana la elección Andrés Manuel López Obrador. Y dice de la consulta popular, eso es nefasto. Lourdes Mendoza, este gobierno desde el primer día ha sido una pesadilla, cada día que pasa está peor. La estrategia abrazos no balazos ha incrementado la inseguridad y el trato indigno hacia los migrantes. A mí me tocó ver, dice en otro comentario Abraham de la Cruz, a las 3 de la mañana en una gasolinera, en Tala, a un tipo splinter llena de migrantes, lo deduje por su color de piel y cómo iban viajando. Por otro lado, ¿qué tal las declaraciones de las nadadoras artísticas sobre el apoyo gubernamental? Bueno, ya nos pone otro tema, gracias al señor Abraham de la Cruz. Por aquí, Adultos en Plenitud nos comparten un link del programa Adultos en Plenitud de la Biblioteca Pública del Estado. Gracias. Marcos Saucedo, el superpeso no nos beneficia. Qué paradojas, quien recibe remesas le rinde mucho menos por el alza de precios a la industria exportadora y en la macroeconomía se pierden los ingresos reales porque el petróleo baja. Bueno, es lo que dice Marcos Saucedo. También dice Enrique Jiménez, me enteré en cuanto abrí las redes sociales, no sé. Se habla de la Fórmula 1. No hay espacio en el calendario para reponer la carrera. Gracias. Rafa Torres, buenos días. Una pregunta seria para Jonás y Mario. ¿Cuál dependencia de Jalisco es más ineficiente y arbitraria? ¿El CIAPA, la Fiscalía del Estado o el Congreso del Estado? Es para tarea. No, bueno, pues ahí...
Le hizo falta otro inciso.
¿Otra dependencia?
Todas.
Pues bueno, dice que nos está haciendo una pregunta seria y que está preguntando para una tarea. Pues evidentemente, don Rafael Torres, pues es un tema de percepción. Pero si no, yo no podría comparar al Congreso del Estado con el CIAPA.
Con áreas operativas.
Y entre el CIAPA y la Fiscalía, pues ¿cuál nos queda más a deber?
A ver, es que lo primero, si es una tarea, lo primero que tiene que precisar es no confundir o mezclar áreas operativas con poderes públicos, porque son cosas diferentes. Entonces, yo quitaba al Congreso y me enfocaba en, insisto, dependencias operativas que pudiera ser, por ejemplo, el CIAPA, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la Policía Vial, aseo público, concesionarias de basura,
todo lo que es operar, ¿no?
Parques y jardines,
los servicios.
Y ya después de eso, ahora sí, tratar de otra vez separar áreas de seguridad y procuración de justicia con otras áreas administrativas operativas.
¿Ayudamos o nada más revolvimos más las cosas?
Pero mire,
a bote pronto yo diría que nos queda más a deber la Fiscalía. Fiscalía del Estado.
Le voy a dar, porque usted necesita tener un parámetro o una metodología de selección. ¿Quiere una? Váyase a la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, váyase a estadísticas, váyase a quejas, y en quejas vienen las dependencias más señaladas por la ciudadanía. Tome como base eso. Ah, ¿verdad?
Pues ahí está la propuesta. Por aquí, Fernando Barbosa Ramírez dice... a propósito del tema de las obras en San Rafael, cuando una obra pública es para beneficio de la comunidad, no se utiliza la prepotencia. Le dice al gobernador que no puede ignorar todas las afectaciones que causarán. Es un caos, gobernador, no sea prepotente, le pide Fernando Barbosa. Y por aquí nos comparte un radio escucha, todos los días nos comparte un segmento de la Biblia, le agradezco. Lo malo es que nunca nos pone su nombre, pero bueno. Ahí está la buena voluntad. ¿Hacemos pausa? Sí, vamos a un corte rapidísimo. Estoy tratando de ponerme a mano con todos, pero sé que hay muchos, muchos comentarios. Además, todavía nos quedan pendientes las llamadas. Vamos a hacer el esfuerzo de poder atender lo que ustedes nos están diciendo.
Regreso, hay llamadas telefónicas. José González dice, Rocío Corona Nakamura y Mara Robles no se cansan de vivir del erario, no tienen vergüenza.
Bueno, no sé por qué la referencia.
¿Pero qué tiene de malo que Rocío Corona Nakamura lleve 478 legislaturas y todavía quiere más?
Bueno, hay algo que tienes que reconocerle a la diputada federal Corona Nakamura.
Sí le sabe.
Tú, y además sí son elecciones de mayoría, y no, no de representación proporcional.
Bueno, en esta ocasión creo que sí fue...
¿Por representación?
Sí, ¿no? Pero sí, la mayoría, lleva cinco o seis, si mal no recuerdo, la mayoría han sido por voto.
Y, por cierto, ya que la menciona, don José González, Amara Robles, no sé por qué la mencionó, ella es diputada local, el día de ayer presentaron, pues ya es un presentadero de grupos, ¿no?, por todos lados, presentaron un nuevo grupo del Partido Verde, lo encabeza Rocío Corona Nakamura, está Claudia Delgadillo, están personajes...
Alberto Uribe,
pues como respaldándolos, otro grupo para apoyar la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard. Pues bueno, tienen que hacer su luchita, ¿no?
Hay que moverse, pues tiene que ver el canciller que sí tiene aliados en Jalisco, si no, no vaya siendo que quede
en
otro...
En Jalisco no le va tan mal a Marcelo Ebrard, pero pues va a hacer una encuesta, así es como lo van a definir, pues, a ver.
Rocío Reynoso, sobre los migrantes, como el presidente sigue aferrado con abrazos, no balazos, la delincuencia hace lo que quiere. Carmen Prisú, Jonás... Lo del Parque San Rafael lo defiende Alfaro y Lemus, con uña y dientes, porque tienen su cártel inmobiliario.
Es una de las
igual
críticas.
Que en el DF.
Bueno, lo de Ciudad de México es diferente, pero es una de las críticas que rechazan, que no va a ser benéfica la obra para una empresa inmobiliaria.
Héctor Robles, sobre los ministros, deben escoger personas honestas y honorables, pero los sueldazos y todo lo que gastan es de rateros. Abel Bravo pregunta, ¿qué reformó Cedillo en la Suprema Corte?
Todo.
Todo.
Bueno, no reformó las reglas, pero sí lo sacó a todos. Sexenio de Ernesto Cedillo, literalmente, se van y llegan puros nuevos.
Y en ese entonces, ¿usted cree que alguien decía, no, me voy a amparar? ¿Te vas a qué? Jugar.
Te aseguro que hubo muchas negociaciones de las cuales no supimos, sí. Porque no creo que se hayan ido así como tranquilamente.
Hubo su reparto seguramente.
¿Cuánto cuesta que se vayan todos?
Necesito que la gente entienda que voy a limpiar el Poder Judicial y la Suprema Corte. Pues depende del billete. En aquel entonces no había ley de transparencia que te obligara a transparentarle en lo que gastabas. Híjole. Leticia de Alba, quieren quitar las licencias a los adultos mayores, pero ¿qué van a hacer? Dicen que harían los cambios por dos accidentes. Yo no creo que vaya a pasar eso. Se refiere a esta iniciativa de que se evalúe a las personas mayores de 75 años para que puedan continuar conduciendo vehículos. Ya verá, no creo que eso trascienda. Raúl Castro, López Obrador no quiere contrapesos, quiere hacer su santa voluntad. Fue electo por 30 millones, pero ¿cómo tiene al país? Destrucción y corrupción.
Bueno, pues ahí están las llamadas telefónicas. Ya casi nos despedimos, me da tiempo todavía de leer más mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. La señora Rosa Mora dice el día de hoy por aquí, por la calle Rogelio Bacón, es relacionado con uno anterior. Buen día, una de las peores obras que nos está dejando a Enrique Alfaro son los mal llamados puntos limpios. Urge implementar normas, vigilancia y sancionar a tanta gente que los tiene convertidos en un muladar. Aquí por la calle Rogelio Bacón tenemos uno de esos puntos limpios que hace casi un mes no sacan la basura que está dentro. Imaginen, basura orgánica y sanitaria encerrada todo ese tiempo y bajo el efecto del calor y la humedad. Focos de infección en plena zona urbana. Bueno, una puntualización aquí, señora Rosa Mora, y haciendo pues eco de su mensaje. Esto es competencia del ayuntamiento, no del gobierno del estado. El ayuntamiento de Guadalajara, entiendo que Rogelio Bacón está en una zona todavía cercana, digamos, a Villas de San Juan. El Ayuntamiento de Guadalajara es el responsable, es una empresa que tiene la concesión, pues hay que denunciarlo para que acudan a hacer limpieza y a sacar la basura de ese punto limpio que nos está comentando. Dice aquí Juan Solís, así, muy lacónico, muy breve, el Partido Acción Nacional es lo peor que le pasa a México, así dice Juan Solís, punto. Bueno, pues ahí está su mensaje. Ya por aquí Lourdes Mendoza nos dice, ¿ya supieron el sueldo mensual del presidente de la República investigado por Latinus? Más de 400,000 pesos. Vi la información, señora Lourdes Mendoza, le confieso que tengo que revisarla para ver de qué se trata. Pues Mario, nos despedimos, amigos todos, les deseamos un excelente día, aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.